La voz de mi amado. Helo aquí que ya viene, saltando por los montes, brincando por los collados. Semejante es mi amado a una gacela o a una joven cervatilla. Vedle que ya se para, detrás de nuestra cerca, mirando por las ventanas, atisbando por las rejas. Empieza a hablar mi amado y me dice: levántate, amada mía, hermosa mía, y vente, porque mira, ha pasado ya el invierno, han cesado las lluvias y se han ido. Aparecen las flores en la tierra, el tiempo de las canciones ha llegado, se oye el arrullo de la tórtola en nuestra tierra. Echa la higuera sus yemas y las viñas se cierran, en cierne exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. Paloma mía, en las grietas de la roca, en escarpados escondrijos, muéstrame tu semblante. Déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y gracioso tu semblante. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Él pastorea entre los lirios. Palabra de Dios. Pues bien, hermanos, esta lectura que acabamos de escuchar con estos versículos del segundo poema del Cantar de los Cantares nos introduce en el tema que vamos a compartir esta tarde, enlazando con la enseñanza que tuvimos hace unas semanas, si os acordáis, en la que desde el capítulo 1, el versículo 2 de este libro del Cantar de los Cantares, con ese que me bese con los besos de su boca, proclamábamos que la renovación carismática somos un pueblo de místicos. Y no me gusta decir que la enseñanza de hoy va a ser una segunda parte de la anterior, no solo por aquello del refrán de que segundas partes nunca fueran buenas, sino sobre todo porque más que una segunda parte es una continuación o quizá mejor una profundización. Y hermanos, proclamábamos con ese que me bese, con los besos de su boca, que la renovación carismática somos un pueblo de místicos, y verdaderamente lo somos. Y lo hemos vivido, lo hemos experimentado hace unos días en Roma, en el jubileo que hemos celebrado con el Papa de los 50 años de la renovación carismática. Verdaderamente somos un pueblo de místicos. Lo que pasó allí era que estábamos todos en un éxtasis comunitario. No en una histeria comunitaria, no era una histeria comunitaria, era un éxtasis comunitario. Porque lo que vivíamos era la presencia del Señor vivo y resucitado en medio de su pueblo. Ya lo vivimos desde los primeros momentos, en los días que precedieron al viernes y el sábado, en las Eucaristías que hubo, en los encuentros que hubo en distintas iglesias con distintos temas, pero sobre todo cuando nos reunimos en el Circo Máximo el viernes y nos reunimos en el Circo Máximo el sábado, en la vigilia del Pentecostés, lo que ocurrió allí era un éxtasis comunitario de todo el pueblo de la renovación carismática. Pero como son los éxtasis de la renovación carismática, que es la presencia del Señor allí, vivo y resucitado, en medio de su pueblo, que nos gozábamos en su presencia, yo tenía la sensación como que la gloria de Dios, como que el pueblo de Israel cuando iba por el desierto y la nube descendía y la gloria de Dios descendía y los cobijaba, pues yo tenía esa sensación en medio de todo calor, que la gloria de Dios descendía y Jesucristo estaba allí. Nosotros que somos de la segunda alianza, Jesucristo estaba allí vivo y resucitado, y de allí brotaba nuestro gozo, y lo podíamos ver con la alegría de todos los hermanos. Pueblos tan diferentes, 150 países, de diferentes lenguas, de diferentes culturas, de diferentes expresiones emocionales, pues todos allí éramos uno, teníamos la misma vivencia, la misma experiencia, la misma expresión. Cantábamos, bailábamos, danzábamos, verdaderamente era un éxtasis. Y allí en el Circo Máximo, como nos recordaba el Papa, nuestro querido Papa Francisco, y canta la mesa, donde tantos cristianos habían sido sacrificados, donde la sangre de tantos cristianos, pues no sé cuántos estábamos, porque las cifras son un poco dispares, hablaban de 100.000, pero había quien decía que había 500.000, porque no se podía ni calcular por lo que es la extensión del Circo Máximo, más luego todo lo que había en la ladera, porque ahí estaban las sombras, y todo lo que había incluso por fuera del Circo Máximo, porque allí estaban las sombras. era una explosión del pueblo de Dios en alabanza ante su Dios. Esa es la mística actual de la que hablábamos. Pero bueno, no quiero prolongarme en esto, que en otro momento ya hablaremos. Lo que sí quería es enlazar un poquito con lo que hablamos de la mística, de la renovación carismática, pues eso, para profundizar, para dar unos pequeños matices de todo lo que hablábamos el otro día. Y verdaderamente somos un pueblo de místicos entendiendo lo que es la mística. Si cogéis el diccionario de la Academia Española, dice que la mística es, para los cristianos, la unión del alma con Dios por amor. Pues eso es el cumplimiento de todo deseo, que es ese encuentro con el Señor vivo y resucitado, que se consumará un día cuando nos veamos cara a cara con Él, pero que ya es una realidad en nuestras vidas. Y es esa unión, ese anhelo que hablábamos el otro día de intimidad, ¿no? Pues esa unión del alma con Dios, con nuestro Señor, que ya se va ejerciendo nosotros, su acción en nosotros. Y también dice el diccionario que va precedido de una ascesis en la vida cristiana, en la cual el hombre hace un esfuerzo para alcanzar. Pues vale, eso es lo que hablábamos del lenguaje, que se nos había quedado un poco obsoleto, porque nosotros no partimos de ahí, no partimos de nuestro propio esfuerzo para unirnos, para llegar a esa unión. Es al contrario, es Él el que se une a nosotros y desde ahí, como decíamos el otro día, hará en cada uno de nosotros la obra que tenga que hacer, sin ahorrarnos nada, absolutamente nada. Os decía, para los que no estuvisteis, que veo que hay caras que no estuvisteis el otro día, solamente dos pinceladas, no me quiero extender mucho, pero dos pinceladas de lo que dijimos. Yo siempre digo que la renovación carismática nosotros hacemos el camino a la inversa, que desde el encuentro con Jesús vivo y resucitado, desde la resurrección, después viviremos la cruz y la pasión. Yo os confieso que para mí la cruz no tendría ningún sentido si antes no me hubiera encontrado con Jesucristo vivo y resucitado. De acuerdo que para nosotros es una ventaja o una comodidad, llamarlo como queráis, pero yo no querría ninguna cruz en mi vida y no aceptaría, bueno, aceptaría lo que me tocara vivir, pero que no aceptaría la cruz si no fuera una cruz gloriosa resucitada. Desde el encuentro con Jesucristo vivo resucitado, después el Señor irá haciendo en nuestra vida lo que tenga que hacer, pues porque no nos va a ahorrar nada, porque se realiza esa unión en nuestra encarnación, en nuestra humanidad, desde su humanidad con nuestra humanidad, y desde allí viviremos lo que tengamos que vivir, porque la vida es así, no nos va a ahorrar absolutamente nada. Si el Padre no se lo ahorró a su Hijo, a nosotros tampoco, pero lo viviremos desde la cruz gloriosa de la resurrección, y desde allí el Señor hará el camino que tenga que hacer, como os decía, despojando, desapropiándonos de tantos ídolos que nos vamos creando, de tantas riquezas que nos vamos construyendo. El Señor nos las irá quitando, ¿para qué? Para que florezca Él. Es su obra en cada uno de nosotros. Y esa es la mística, llegar al matrimonio espiritual. El deseo de nuestros místicos clásicos era llegar al matrimonio espiritual. Ese es el matrimonio espiritual, la unión con el Señor, que ya gozamos de ella aquí en nuestra vida, en nuestra propia realidad, en nuestro propio pecado, en nuestra propia nada, en nuestra miseria, cuando nos sentimos que verdaderamente no somos nada, cuando llegamos al punto cero de nuestra vida, ahí se realizan ya los esponsorios que un día, como decimos siempre, se consumarán cuando nos veamos cara a cara, pero que ya el matrimonio espiritual se ha realizado. Y decíamos también el otro día eso, que hablando de los místicos clásicos, pues que ellos, unos hablan de tres días para llegar a este matrimonio espiritual, que es el cumplimiento de todo deseo, de la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva, que son a la vez las siete moradas del alma de Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Pues veíamos que su lenguaje se nos había quedado un poquito a nosotros obsoleto, no porque no tuviera vigencia, porque el lenguaje no verbal de ellos es tan actual, lo vimos el otro día, como el lenguaje que tenemos nosotros. El lenguaje no verbal es actual, la vivencia, ese lenguaje no verbal es la vivencia. Pero ellos eran hijos de su tiempo y ellos eran hijos también de la teología de su tiempo. Y los vocablos que empleaban lingüísticamente, a lo mejor a nosotros se nos queda un poco obsoletos, vuelvo a repetir la palabra, y también la interpretación de la formulación teológica para nosotros también se nos queda un poco que no nos llena, ¿verdad? Y es que, como hemos dicho también en muchas ocasiones, pues nosotros estamos en otra dimensión, no somos superiores a ellos, ni muchísimo menos, nos queda muchísimo camino por recorrer para llegar a ellos, porque la vivencia es la misma. Quizá la interpretación que hemos ido haciendo los hombres a lo largo de la historia de la Iglesia, pues ajustada a la teología del momento, a la formulación del momento, a la gramática del momento, que también es una riqueza para la Iglesia, desde que la Iglesia vive en la encarnación de cada uno de nosotros y Jesucristo vive en la encarnación de cada uno de nosotros ajustándose a nuestro tiempo. Pues nuestro lenguaje ha cambiado, nuestro lenguaje gramaticalmente ha cambiado y la formulación teológica también ha cambiado un poquito. Nosotros decíamos que estas tres etapas de la vía purgativa, iluminativa y unitiva, estas siete moradas del alma o estas siete mansiones del alma de Santa Teresa, nosotros desde nuestra vivencia, desde nuestra formulación, lo hacemos formulándolo con tres etapas también completamente diferentes, que es el encuentro con Jesucristo, el acontecimiento y el suceso. Que Jesucristo acontezca en nuestra vida, que Jesucristo suceda en nuestra vida. Y desde ahí es donde lo entendemos. Y mirad, en otras ocasiones también cuando hemos hablado de estos temas, pues yo siempre os he dicho que el cristianismo actual pues se puede como poner en dos moldes, que los dos moldes son buenos, los dos moldes son cristianos, los dos moldes son católicos, los dos moldes han dado muchos santos, pero como si pudiéramos vaciar en dos moldes. Un primer molde, que es el que habla de gracia, virtudes y obras. Y un segundo molde que habla de gratuidad, Espíritu Santo con dones y carismas. Y desde el Concilio Vaticano II, este segundo molde es el que está en la Iglesia, está floreciendo y rejuveneciendo y floreciendo desde lo más profundo de nuestro ser. Pues en este segundo molde de gratuidad, de Espíritu Santo, de dones, frutos y carismas del Espíritu Santo, es desde el que hablamos la mística formulada en la renovación carismática actualmente. No es que el primer molde no tenga valor, no. Lo que pasa es que por nuestra propia humanidad pues hemos manoseado tantas veces la gracia, hemos mercadeado con la gracia, que si gano la gracia, que si pierdo la gracia, que si ahora estoy en gracia, que hemos hecho que fuera perdiendo un poco su valor. Nos ha pasado lo mismo con las virtudes, que hemos puesto tanto hincapié en nuestro esfuerzo, nuestras obras, nosotros, un poco el lenguaje también de esta mística tradicional, de la vía ascética, del esfuerzo. Nosotros, desde el Concilio Vaticano II, en la Iglesia ha habido una renovación, una transformación, y ahora hablamos desde esta dimensión, desde la dimensión del don. Hablamos de gratuidad, no porque la palabra gracia, la gracia haya perdido su sentido, sino porque hablamos de la gratuidad, de la salvación gratuita que el Padre nos ha dado en Jesucristo, que se realiza en nosotros por medio de la acción del Espíritu Santo, y nuestras obras serán las obras de los salvados, con frutos, con dones y carismas, no serán los de nuestro propio esfuerzo. Por eso, hermanos, cuando hablamos de este acontecimiento, encuentro con Jesucristo, acontecimiento, que Jesucristo acontezca en nuestra vida y que se transforme en un suceso, es el Espíritu Santo el que lo está haciendo en nosotros. Pues desde esta perspectiva es lo que quería compartir hoy con vosotros, que hablamos así de esta mística. Y lo mismo que el otro día leíamos dos lecturas preciosas, ¿acordáis? Que decíamos que era nuestro lenguaje verbal, estaba puesto en nuestro lenguaje actual gramatical, de uno de San Bernardo y otro de Santa Teresita, Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, y lo veíamos que era la misma vivencia, el mismo lenguaje vivencial que teníamos nosotros, ¿verdad? Pues hoy quiero leeros también una formulación teológica de lo que acabo de deciros, porque nada de lo que os he dicho el otro día, o casi nada, en cuanto al encuentro con Jesucristo, el acontecimiento, el suceso, que no lo voy a repetir, pero nada era mío. Yo, bueno, cuando lo leí la primera vez, pues dije, esta es la mística actual, esta es la teología actual, estas son las siete moradas del alma en tres pasos, las siete moradas del alma de Santa Teresa en tres pasos, el encuentro, el acontecimiento y el suceso. Y quiero leeros, porque es de un teólogo actual, un teólogo contemporáneo nuestro, un místico, para mí un gran místico actual, el que formuló esto de esta manera, y es un místico y un teólogo de la renovación carismática, porque gracias a Dios, y nunca mejor dicho, gracias al Señor, en la renovación carismática tenemos formulación teológica, tenemos teología. Y tenemos una teología viva y real, que se ajusta a la doctrina de la Iglesia Católica, que no es nada extraño, nos lo decía el Papa el otro día, nada de lo que vosotros estáis viviendo está fuera de la Iglesia, la alabanza, lo que se derramó allí, la expresión, nada está fuera de la Iglesia, es todo bíblico, está dentro de la Biblia. Pues esta formulación teológica que tenemos nosotros actualmente, nueva, pues es lo que me gustaría compartir con vosotros. Y yo, que lo he predicado algunas veces, pues quiero, me gustaría que lo leyéramos juntos. Ya sabéis que hemos dicho en esta etapa que estamos viviendo del jubileo de oro de la renovación carismática, que íbamos a hacer algunas cosas especiales o distintas de lo que hacemos, no porque sean especiales, sino diferentes a lo que hemos hecho otras veces aquí en las enseñanzas. Hemos escuchado predicaciones, hemos visto vídeos, hemos leído cosas juntas, porque no es por leer o ver, por ver, sino hacerlos juntos en comunidad, para que el Señor comunitariamente lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando con los oídos de los oídos físicos, pues lleguen a escucharse en nuestro corazón y se derrame y lo vivamos como comunidad. Eso es el sentido de leer juntos algunas cosas, y hoy es otra de las cosas que vamos a hacer. El otro día no quería prolongarme mucho, y tampoco hacía calor, hoy también hace mucho calor, por eso sentí que mejor separarlo un poquito, y hicimos dos lecturas y querría terminar con esta lectura, por eso ha sido esta segunda enseñanza, que es un poquito de profundización, y no me voy a extender más y lo vamos a leer juntos. Dice: el encuentro. Hablando en términos de filosofía fenomenológica, para llegar al convencimiento de que nada nos separará del amor que se nos ha manifestado en Cristo Jesús, se requieren tres momentos. El primero de ellos es el encuentro con Cristo. Pablo lo tuvo en el camino de Damasco. Cada uno sabe dónde lo ha tenido. Lo importante es ser conscientes de esto, de que Jesucristo te ha sido dado. No es necesario que sea un toque puntual, puede ser un proceso. Dice Pablo: cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, Pablo lo tuvo muy claro. En la renovación, mucha gente menciona el momento de la fusión del Espíritu como un punto de arranque. A mí, personalmente, se me ha ido revelando a través de un largo proceso vivido especialmente en la renovación. Como he dicho ya, la experiencia inicial a este nivel de vivencia que se da en los carismáticos es referida sobre todo al Espíritu Santo. El descubrimiento del Espíritu como algo real y vivo en tu alma es alucinante. Y muchos se genera un efecto parecido a los de una embriaguez o un enamoramiento que puede durar meses o años. Sin embargo, el Espíritu no nos permite instalarnos en ese gozo. Poco a poco, a través de mil vericuetos, pones pie en la encarnación. Es decir, en la vida con toda su crudeza. Ahora mucho más iluminada, dejando que te duelan las cosas y enfrentándote a ellas, no camuflándolas como antes. El Espíritu te revela tu pecado y te encara con tu realidad, liberándote de tapujos, apariencias, fachadas y de todas las trampas que no te han permitido verte y aceptarte como eres, es decir, radicalmente pobre. Cuando asumes esa pobreza y ya no esperas salvación alguna que venga de ti mismo, el Espíritu va haciendo emerger la figura de Jesús como Señor y Salvador, descubriéndotelo cada vez más en su humanidad, lugar en el que se realiza tu regeneración. Yo no sé si lo dicho se puede generalizar, lo que sé es que en mí ha sucedido así. Mi encuentro con Cristo ha sucedido en su humanidad, a la que he empezado a amar con todas mis posibilidades, que son nulas. No depende del ser humano este amor, ya que el más mínimo progreso o experiencia nueva te tiene que ser dada. No te puedes inventar a Jesucristo, te tiene que ser revelado. Ni el estudio, ni el concepto, ni los conocimientos tienen capacidad para acrecentar un gramo de vivencia. Lo que sí puedes es, empujado por el deseo, pedirlo, orarlo y dejarte configurar con él, pero siempre por la obra del Espíritu Santo. Si te sucede así, este encuentro con Cristo se hace central en tu vida y te das cuenta de que nada te podrá separar de él. El acontecimiento. Es fascinante descubrir cómo, según va emergiendo la figura de Cristo, la experiencia del Espíritu se va ocultando en un segundo plano. Te das cuenta de que el Espíritu actúa como los focos que iluminan de noche la torre de la catedral. Lo que se trata de ver no son los focos, sino la catedral, que es sacada de la oscuridad por la luz de los reflectores. Se te muestra que todo es por Él, con Él y en Él, aunque sin el Espíritu no se vea nada. Va tomando protagonismo la humanidad de Jesucristo, una humanidad unida en su subsistencia personal con la divinidad, pero totalmente humana en su naturaleza. Gracias a que tu salvación viene por la humanidad de Cristo, no te aliena el amar a Dios ni te saca de la encarnación, ya que la realidad se hace realísima en el cuerpo de carne de Jesús. El Espíritu te da como una especie de querencia y dilección por esta santa humanidad en la que te encuentras tú como hombre. Para adentrarse cada vez más y más en la humanidad de Cristo, el encuentro tiene que convertirse en un acontecimiento vivencial. A Jesucristo no lo encontramos en un razonamiento, idea, imagen o sentimiento, ni en ninguna cosa que lo limite o esté muerta, sino en una cosa viva que percibimos en nuestro interior como acontecimiento o evento. El acontecimiento añade algo al encuentro. Teóricamente, yo podría encontrarme con una persona, incluso con Cristo, sin que ocurriera nada. Por eso, el acontecimiento añade al encuentro el cambio, la novedad, la alegría. Debido a ese encuentro, han pasado cosas en mí que han cambiado mi vida. Lo que ocurre en mi interior viene de fuera, pero me afecta interiormente. Además de lo dicho, el acontecimiento añade al encuentro puntos reales y fijos de contacto. Jesucristo tiene que acontecer en nosotros en una relación viva y personal generada por un evento externo. El acontecimiento de Cristo con cualquiera de nosotros provocado por el Espíritu, aunque sea doloroso, siempre genera gozo y es festivo porque la muerte ya ha sido vencida. Nos imaginamos que el mejor acontecimiento con Cristo sería mediante una aparición como a la Magdalena. Sí, pero se trata de un acontecimiento de la fe. Para Teresa de Calcuta, Jesucristo acontecía en el moribundo que recogía por las calles. Para mí, Jesucristo acontece en mi pecado e impotencia. Ahí le experimento como mi justicia y mi salvación. Se me hace real por medio de los dones con los que el Espíritu me revela la entrega de Cristo por mí. Otra de las ocasiones donde más acontece Cristo para mí es en el momento de la epíclesis. Como sacerdote, cuando impongo las manos sobre la oblata, es decir, sobre el pan y el vino, y digo, «Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la fusión de tu Espíritu para que sean cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo», siento la presencia real de Jesucristo en el altar. Finalmente, el acontecimiento de la comunidad, donde se comparten fuertes experiencias del Espíritu, engendra en mí una cercanía especial del Señor. San Mateo, en su capítulo 25-31, nos relata una serie de casos en los que Cristo acontece de una manera muy especial. «Tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a visitarme». Estas son grandes ocasiones en las que acontece Cristo. No se trata de que todos hagamos esto, pero sí de que tengamos preparada el alma para que Cristo acontezca en nosotros donde el Espíritu Santo quiera. El suceso. Para que el encuentro con Cristo, los diversos acontecimientos, se transforme en suceso, se requiere un paso más. En efecto, Cristo sucede en mí cuando me ha habitado y transformado mi personalidad pecadora en otra semejante a las suyas. El que mejores formulaciones tiene en este sentido, San Pablo: «Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí», Gálatas 2.20. «Para mí la vida es Cristo y morir una ganancia», Filipenses 1.21. «Cristo habita en mí o mora en mí». Estas expresiones tradicionales dejan mucho que desear. Es evidente que yo no soy una habitación o un receptáculo, sino que mi relación con Cristo y con cualquier otra persona se da en un tú a tú. Una persona se te da siempre las vivencias que produce en ti, como pueden ser el amor, la ternura, la compañía y también el rechazo y el odio. El suceder presupone el encuentro y el acontecimiento, pero es mucho más interior, porque es la otra persona la que está entrando en ti y te va cambiando. Si Cristo sucede en mí, mi personalidad se transmuta. No se trata, claro está, de un cambio ontológico, sino vivencial. Estamos en un lenguaje fenomenológico. Por eso, para que todo este proceso llegue a suceder, se requiere el diálogo. Este es esencial en las relaciones interpersonales. No es necesario que sean siempre un diálogo de palabras. Muchas veces basta la mirada, la presencia, la amenaza. La percepción de la otra persona origina sucesos que ocurren en ti y que no te dejan indiferente. Esos sucesos interiores se llaman vivencias. Si una persona te deja indiferente, no existe para ti. Cuando los sucesos o vivencias son positivos, el diálogo interpersonal se intensifica fructíferamente hasta alcanzar altas cotas de amor e identificación. Para que se dé este diálogo, las personas se tienen que abrir. Tú no puedes hacer nada si la otra persona no se te abre, o como dicen los fenomenólogos, no se te revela. No te provocará vivencias, por lo que no sucederá en ti. Si la otra persona se te revela y se entrega a ti en el amor o comparte contigo sus valores más preciados, entonces sucede en ti. Si tengo una vivencia personal de Jesucristo, este ocurre o sucede dentro de mí. No basta con tener, como hemos dicho, pensamientos, conocimientos, imágenes o sentimientos de Jesucristo. Estas cosas no son vivencias personales o de la persona. Son más bien objetivaciones que no ocurren en la corriente del yo al tú. El Espíritu es el que nos revela la persona de Jesús. Él nos la presenta e ilumina. Una vez conocido Jesús en el Espíritu, no solo en la mente o en el sentimiento, percibimos que vive, que no muere ya nunca más, que es el Señor, que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Entonces, si tú te dejas, se entabla un diálogo fructífero entre los dos. Y Cristo comienza a suceder en ti porque te provoca toda clase de vivencia. Tantas vivencias le provocó a Pablo que tuvo que decir: para mí la vida es Cristo. Es importante darse cuenta de que Cristo no le estoy presentando ni como objeto de culto, ni de adoración, ni de imitación, ni de ejemplaridad. Si lo consideras así, no sucede en ti, porque el suceso solo se da en las relaciones vivas, interpersonales, de un tú con un yo y de un yo con un tú. Cristo no es ni siquiera objeto de amor, sino que se nos da en el amor. Cristo no es mi justicia como objeto, sino como vivencia que Él provoca a mí. Una vez que el Espíritu nos ha revelado la persona del Señor, nos damos cuenta de que el Espíritu le pertenece a Jesucristo y obra por medio de Él, es decir, sucede en nosotros con toda clase de vivencias. Ahora bien, estas vivencias no son mundanas como las que te puede provocar cualquier otra persona. Son vivencias de fe y, por lo tanto, regaladas. Tu abrirte al Señor no es para darle, como con otras personas, sino para recibir de Él gratuitamente todo su ser. Él se te revela como a Él le place y como tú necesitas. En cada momento de tu vida puede suceder Cristo en ti de distintas formas. Pues bien, hermanos, como os decía, quería leer esto juntos para cogerlos juntos en el corazón y para ver que lo que hemos estado hablando estos días no es nada nuevo, no es nada mío, está formulado teológicamente, pero que es una realidad, y de esto yo creo que tenemos vivencia y tenemos experiencia. Y como os decía el otro día, esta vida mística a la que estamos llamados en la renovación carismática y a la que la renovación carismática nos lleva es este encuentro con Jesús vivo y resucitado, que se hace una realidad en nuestra vida y que disfrutamos de esta presencia. Este es la mística de nuestros místicos tradicionales hasta llegar a ese matrimonio espiritual. Y este es el crecimiento de la vida espiritual, no hay otro. La mística de nuestros místicos tradicionales era un crecimiento de vida espiritual hasta llegar a ese matrimonio espiritual con el Señor. Y este es nuestro lenguaje también, un crecimiento de la vida en el Espíritu que la realiza el Espíritu Santo según nosotros nos vayamos dejando, según le vayamos abriendo las puertas de nuestro corazón para que nos vaya transformando y poder decir como Pablo: no soy yo quien vive en mí, sino es Él, con este encuentro que te cambia la vida, que se transforma en un acontecimiento y este acontecimiento en un suceso. Pues esto es lo que quería compartir con vosotros. Y el autor todos le conocemos. He forrado el libro porque no quería que viera la tapa, pero veía vuestras caras que según lo estaba leyendo sabíais quién era, y es Chus. Y este libro lo escribió aquí entre nosotros, por eso este lenguaje no nos es extraño, porque se lo hemos oído predicar, y no solamente es que lo hayamos oído, es que lo hemos vivido. No porque lo diga, sino porque lo hemos vivido, porque hemos compartido esa experiencia. Y es cuando ves que ponen palabras, alguien pone palabras a lo que tú estás viviendo, es cuando dices: esta es la formulación. No porque lo formule y luego tú lo vivas, no, sino que está formulando lo que tú estás viviendo, lo que tú, lo que cada uno de nosotros hemos vivido, lo ha formulado con palabras. Y por eso decía que para mí es un gran místico, para mí es un teólogo, no es porque sea para mí, sino que lo es un un teólogo de la renovación carismática como es el padre Borragán, como tenemos tantos, muchos de ellos españoles, y muchos de los grandes teólogos que tiene la renovación carismática actual en lengua hispana, también en lengua inglesa y en otras lenguas. Pero tenemos formulación, hermanos, que se nos quite el complejo en la renovación carismática. Os vuelvo a repetir lo que nos decía el Papa: todo lo que vosotros estáis viviendo está en la Biblia. Hemos tenido muchas veces a lo mejor el complejo de que somos unos emocionales. Pues claro que somos emocionales, no emocionalistas. Claro que hay emoción, porque en los encuentros de amor, sino que se lo digan a los enamorados, en los encuentros de amor hay emoción, y eso es lo que nosotros expresamos, la emoción que nos produce el encuentro con Jesucristo vivo y resucitado, que se hace real y presente en nuestras vidas. Pues bien, hermanos, esto es lo que quería compartir con vosotros, y para la gloria del Señor. Así que gloria al Señor. Iba a pedir que cantáramos una canción que la hemos cantado hoy. Nadie sabía que iba a tener una segunda enseñanza sobre la mística de la renovación carismática, como un pueblo místico. Hemos cantado Me basta tu presencia y tu figura, que yo pensaba cuando terminara, igual que el otro día cantamos las bodas del Cordero, pues pensaba pedir a los hermanos de música que la cantáramos, y sin saberlo lo hemos cantado, y no solamente que lo hemos cantado, es que el Señor la ha ungido, porque anda que no hemos estado un rato cantándola y rumiándola y a voz callada y sin palabras, con ese silencio y con ese como hacemos muchas veces, ¿verdad? Por una regla del Señor. Pues vamos a cantarla, si queréis, vamos a cantarla otra vez, cantándola al Señor, que es San Juan de la Cruz, con el lenguaje místico, que, vuelvo a repetir, gramaticalmente a lo mejor no es nuestro lenguaje, vivencialmente es el mismo lenguaje. Siempre, Señor, si no tenemos esa vivencia de que tú acoges nuestro amor porque tú nos has amado primero, nuestro corazón se seca, Señor. Pero eso es imposible, porque tú nos has amado primero, desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Por eso en esta tarde yo quiero pedirte para cada uno de mis hermanos, para esta comunidad de Fray Escoba, que nos dejemos envolver siempre por tu amor, que tú estás deseoso de envolvernos con tu amor, que tu figura está presente aquí en medio de nosotros, siempre real, viva. Por eso, Señor, muchísimas gracias por habértenos revelado, muchísimas gracias por tu amor incondicional, muchísimas gracias por tu amor gratuito, muchísimas gracias por este amor tuyo inmerecido, muchísimas gracias por esta locura de amor que tuvo el Padre para cada uno de nosotros por medio de ti, que tienes tú día a día con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres el que lo haces posible. Gracias, Señor, porque tú eres el que lo haces real, porque es una realidad, porque tu amor es lo más real de nuestra vida. Bendito sea, Señor. Bendito sea.